Y es fácil desviarse, es fácil desviarse. Ah.
Fácil desviarse.
Muchachos, atención. Este año se viene una combinación espectacular, inédita. Nunca la vivimos de esta forma, en este orden, en nuestras vidas.
A ver, ¿cuál?
Fin de año, calorcito. Hasta ahí no hay demasiada novedad, no. Pero la novedad es mundial. Ya lo estamos viviendo.
Sí.
Fin de año, calorcito y mundial. Y como es un año totalmente diferente, deberíamos probar algo totalmente diferente. Los invito a probar la sidra Matriarca.
Tremendo.
Que es premium, súper rica, artesanal y, lo importante en este momento en que se resalta tanto el chauvinismo, 100% uruguaya. Además, es sin gluten, reducida en azúcar. Ayer tomé una bien, bien fría y es espectacular. La encontrás en las grandes cadenas de supermercados, restaurantes, bares y tiendas de especialidad. Los podés buscar en Instagram como Sidra Matriarca. Alvin, anda poniéndolas en la heladera que me dieron ganas de tomar una.
Dicen que la cultura es muy importante. Pero, ¿quién se la toma en serio? Por suerte hay alguien que viene a denunciarlos a todos. Los pedantes que compiten por ser el primero en gritar ¡bravo!
¡Bravo!
Los políticos que leen todos el mismo bestseller. Los tecnócratas que cierran los teatros. Ciudadano Ilustre. La columna de Fernando Medina.
Primero una consigna y luego una columna. Y la consigna es 097-441-443, mensajes de Instagram también. ¿Cómo viven ustedes sus vidas? ¿Viven una vida, opción A, sin concesiones, donde ustedes van al hueso con su visión de lo que hay que hacer? Yo quiero hacer mi laburo como lo veo, quiero seguir mi pasión. Cuando yo tomo una decisión, voy hasta el final. ¿Viven una vida sin concesiones o viven una vida con concesiones? Que es un, bueno, yo propongo, pero si la verdad mi jefe viene y me dice que es por otro lado, le digo, sí, sí, está bárbaro, mucho mejor tu idea. Si quiero ir a X restaurante y mi pareja me dice, no, en realidad me parece que hay que ir por otro lado, agacho la cabeza. ¿Cómo viven la vida? ¿Sin concesiones o con concesiones? Me interesa tantear a la audiencia de Fácil Desviarse. Y por ese lado, desde lo artístico, es que viene Fernando Medina. Nando, ¿cómo estás?
Bien, Jorge. Y déjame que te diga, entonces, a ti y sobre todo a los oyentes de Fácil Desviarse, que sienten, que declaran, que lo gritan, lo pueden gritar a través del 097, ¿cómo es?
097-441-443.
Ahí está. Ni se les ocurra volver también en este espacio al mundial y al fútbol, lo están gritando en este momento, basta por favor, por un rato al menos. Bueno, esos uruguayos que, según cifra, por otra parte, como ya vimos, representan más o menos a la mitad, ¿no, Nico?
Sí.
De la población uruguaya, fuera de la cual está Sapo, evidentemente, muy, muy atento al trámite del partido de Brasil en este momento. Déjame, Jorge, que les diga, estoy con ustedes. Al menos por estos minutos. Estoy con basta de fútbol por un rato.
Ah, bien.
Sí. Porque vengo a proponer una conversación justamente a contracorriente. Fuera de ambiente. Incorrecta, desdeñosa, de eso de lo que todo el mundo habla. Capaz que sin concesiones, entonces, Jorge. Una conversación, sin compromisos con los temas dominantes, sin compromisos con Del Sol en Qatar, incluso. Y sobre todo diría sin compromisos con eso de no ofender a nadie.
¿Vas a ofender?
Y bueno, inevitablemente por la autora que va a ser protagonista de esta columna, por lo menos la autora que trae el gran disparador para conversar, a veces, déjenme hacer esta introducción, a veces pasa que Valmeli me tira, Sapo, Nico, un tema, otro, a veces me dice vayamos por acá, vayamos por allá, a veces me dice hoy tenemos que ser muy pop, Fernando.
Concesiones.
Claro, y yo tengo que hacer concesión. En cambio hoy fui yo que le dije, Jorge, me tenés que dejar hacer una columna directamente desde la música del saco escrotal. si se interpreta la expresión.
Sí.
Lo que yo quiero.
Sí. ¿Cómo suena esa música?
Ah, bueno, vamos a averiguarlo.
El canto testicular, ¿no?
Bueno, irónicamente me suena como que chifla.
El primer mensaje que llega es de Leo, ¿no? Que Leo evidentemente es un artista y manda una foto de un cuadro, ¿no? Un cuadro que presumo que lo habrá hecho él.
A ver. ¿No? La pintó con el saco escrotal.
Sin concesiones. Que me chupen la...
Bueno,
o sea,
estamos en tema.
Sin concesiones. Hay artistas que viven la vida así, sin concesiones. Sí. Y que además me chupen la...
Claro.
¿No?
El tema de poesía.
Porque eso viene de la mano de vivir sin concesiones, sí. ¿No?
Es como una fiesta de intestinos delgados, ¿no? ¿No te parece haber, de colores?
Puede haber algo así.
Sin concesiones y sin compradores, tal vez.
Bueno, ese es el problema del artista.
Es bastante bonito, igual. Claro,
no, muy bueno. Entrando para atrás a un artista sin siquiera haber visto.
El cuadro era muy bueno.
Muy bueno. De los periodistas culturales de estos tiempos.
De los que solapean los libros. ¿No?
Exactamente.
Eso está muy mal, ¿eh? No me quiero ir de tema, pero si bien yo he dicho acá en una columna que llamamos el decálogo del perfecto librero, que el librero tiene que tener talento para mentir,
sí.
Que no consiste ese talento en solapear. Es como en el truco, ¿no? Vos no podés decir una cosa por otra. Podés persuadir al otro de que sabés, de que manejás, de que tenés contigo algo que de pronto no lo tenés, pero no exactamente eso, mintiendo. Vamos. Lo que haces es, con lo que sabés, uh-huh. ¿No? El concierto de la librería, las épocas, las editoriales, con eso armar algo.
Hasta que
¿no?
te arrinconan, no hasta que te arrinconan, sí. Con la pregunta de, ¿vos lo leíste? ¿Te gustó?
No, vos podés salir de esa pregunta también.
¿Vos lo leíste?
Sí,
¿te gustó?
Sí.
¿Sí?
Lo conozco, le puedo decir. Lo conozco bien.
Ah, lo conocés.
Sí. Lo puedo situar.
Sí, no lo terminé.
Lo leíste, igual es una pregunta muy desubicada por parte de un
no, bueno, pero empezás a hablar. Lo que quiero saber.
¿Lo leíste?
Pero vos me estás recomendando este libro. ¿Lo leíste?
Hace 15 minutos
le damos una. Vos sos el famoso solapeador ilustre.
Para mí, para mí, si te hacen una entrevista y te preguntan, ¿lo leíste? Tenés que decir, ¿vos lo escribiste? Para mí tenés que redoblar la apuesta. Es una pregunta muy jodida.
No
te tiraste la peor.
No
lo leíste
tan.
Jodido, Fernando, que te pregunte alguien.
No,
lo leíste.
No me parece una pregunta tan íntima para la persona que te va a vender el libro.
No es íntima, pero es desubicada, señor. Vea, ¿cuántos libros calcula usted que nos rodean en este momento? Y es una ínfima porción de lo que se publica. Pero tenemos por lo menos unos 25.000 solo acá físicamente con... O sea, ¿a usted le parece que nuestro trabajo consiste en leer los libros?
No, es que no lo quería ofender.
Nosotros
con la
lo
pregunta.
Vamos a orientar en esta ciudad por distintos barrios y lo vamos a hacer llegar al libro que usted busca, pero no, nuestro trabajo no consiste en leerlo.
Ética de la responsabilidad, ética de los principios.
¿Qué querés decir con
no,
eso?
Con lo que planteó Jorge hoy, ¿no? Hay que caretearla.
Bueno.
O hay que ir a muerte con lo que uno piensa.
Bueno, lo que decía es que, claro, esta vez le dije yo a Jorge, déjame que yo voy a proponer el tema. Y ahí, para argumentar, le abrí comillas, le cité. Y quiero que presten atención.
Vos sabés cómo hacerlo morder el anzuelo a Jorge.
Bueno, de hecho, la cita fue y vino. Él también la estaba manejando, la conocía. Quiero que presten atención a ver qué les parece esta declaración que voy a leer y que de alguna forma me representa. Entonces, solo los genios, Molière, Einstein, Visconti, pueden hacer una gran obra de arte bajo supervisión y haciendo concesiones. Si una obra toma compromisos ajenos, no herir al novio, evitar que te odien los hijos, el Estado, la militancia, Netflix, la obra deja de tener sentido. Casi como si me hablara a mí, ¿no, Fernando? Que ni la producción de Fácil Desviarse, ni la Copa del Mundo, ni el temor de ofender a los oyentes se metan con tu columna. Porque entonces tu columna no vale nada.
Solo los genios como Jaime Clara, Rodolfo Fattoruso pueden hacer, ¿no?, columnas culturales con concesión.
Sí, vendidos.
Einstein puso.
Sí.
Digo, porque era un...
En tiempos de...
Un tiempos estalinistas. Por Stalin, pero... Digo, muy inflado, ¿no? Pero bueno, eso es
otro... Muy inflado, o sea.
Einstein, ay, sí, el acorazado Potemkin. Seguí, dale.
¿No hizo, bueno. ¿No hizo escuela, Sapo?
No.
Bueno.
Sí, alguna película mafiosa copió la famosa escena del subte, pero...
Vos te quedás con eso, Einstein, que Los Intocables tiene la escena del cochecito, después parodiada por la pistola desnuda.
Exacto.
En todo caso, hay otros ejemplos de artistas que no se fueron de Rusia después de la Revolución y que permanecieron allí incluso en años de la guerra y que dejaron una gran obra, bueno... escuchando las observaciones del Pravda y del propio Stalin, y entonces ahí es que Shostakovich, ¿no? Hemos hablado.
Pero lo que plantea esta escritora, en definitiva, es que solo un genio máximo puede hacer una buena obra con concesiones.
Sí.
Si vos querés una obra buena, 99,9% de las veces es porque fue hecha sin concesiones.
Sí, sí, acá estamos hablando de una defensora radical de la libertad creativa, ¿no? Esta declaración en forma de tuit, controvertible, sin duda, quiero llegar a eso, ¿no?
Una bobada. Una bobada.
Tan controvertible como que Nico Batalla la califica de bobada.
Fuerte bueno. Y al medio.
La escuchamos del artista que en este momento es el gran modelo, viva, por supuesto, ¿no? No, uh-huh. No estamos hablando de Baudelaire. Y en lo mejor, además de su carrera, modelo de Sade, de Víctor Hugo, de Baudelaire, sí, esos grandes retadores, ¿no? Que ha tenido el arte, provocadores, dueños de sí mismos, llevados a juicio, y que sin embargo acá están con nosotros todavía a través de sus obras. Y elijo grandes nombres franceses porque estoy hablando de una escritora argentina, radicada en Francia, muy identificada con aquel país, con el país que inventó la República. Una escritora que ya he citado en este espacio otras veces al pasar y que hoy quiero presentar formalmente. Me refiero a Ariana Harwix. Sapo, vos tenés Twitter.
Sí.
Usás esa red social, más allá de que se encuentre ahora en un estado crítico, bueno, lo que sea. Quiero que la sigas, que la empieces a seguir.
A ver.
A Ariana Harwix.
O sea,
Nico, lo mismo.
Bueno, lo voy a subir, ¿eh?
Jorge, por favor.
Yo la seguía, la dejé de seguir y la volví a seguir.
Bueno.
Ariana.
Harwix, H-A-R-W-I-C-Z, el
deletreo,
sí.
Bien.
Préstenme atención. Así,
Jorge Valmeli, Darío Stansriver, uh-huh. Martí Caparrós y 21 más que yo sigo sin tus sueños.
Que, bueno, habla de que hay una importante cantidad de genios ahí, ¿no? Estoy yo, está Darío Z.
Carlos de Pico, Verónica Linás, que la sigo, Alexandra Morgan, Jaime Clara. Pablo Escorza, Pablo Plotkin, Sebastián Pancel, Fischer Alcantero, que le pegó a Story en la cabeza del director.
¿Está Fischer Alcantero?
Cristian Forma, Lidia Tanco, Ernesto Esquenone, Luis Mardones.
Palabras mayores. Elisa
Peixeira, Zambayoni, bueno, en fin.
¿Zambayoni la sigue?
Elena Navata, sí.
Bien.
Indinone sigue.
Qué increíble. Sí.
Bueno.
Habla de su popularidad. Y de que es muy buena tuiteando, ¿no? Muy
es provocadora. La mejor escritora en Twitter.
Después de Stephen King.
Pará. No, es mejor que Stephen King.
No.
Stephen King, desde que no tiene a Trump, se quedó un poco sin tema.
Ahora le está haciendo entrar fuerte a Elon Musk.
Está bien, puede ser que ahora, con Elon Musk, dueño de Twitter, haya recuperado ahí ese interlocutor que evidentemente necesita Stephen King para ser un buen tuitero. Pero yo me quedo con Harwix.
Bien.
Me parece, escritores, la mejor en Twitter. La que más dice cosas, ¿no? Uh-huh. Cada tuit suyo es un misil directo al corazón de nuestras comodidades, nuestra hipocresía, nuestros autoengaños.
Ah, le dejaré así, porque la verdad es que
peores complicidades.
No necesito que nadie me tambalee mi sentir y mi pesar.
Si les propusiera el ejercicio de ser así bien incorrectos, ¿no? Para seguirla un poco a ella, bien antipáticos. No digamos en un libro, ni siquiera en un artículo. Por ejemplo, en un tuit, ¿no? Ya que hablamos de Twitter. Y a propósito de algún tema bien de hoy. ¿Por dónde podría ir la mirada, no? Me preguntaba yo eso ahora, cuando empezábamos a conversar. Si yo tirara ahora, por ejemplo, el fútbol es popular porque la estupidez es popular.
Sí.
Estoy siendo incorrecto, estoy siendo antipático, estoy siendo...
Lo que pasa es que...
Es un poco el lugar común también, ¿no?
¿Sí?
Es un poco el lugar común.
Lo que de las masas.
Sigamos, está bien.
¿Eso lo tiró ella?
No, estoy ensayando, a ver si me sale. Uh-huh. No sé, dirigió al presidente, que el presidente no se haga el boludo con el caso Astesiano. ¿Es incorrecto?
No, eso sería más de Bonica del Bocón.
Tienes razón. No. Sí. ¿Qué más? No sé, los oyentes pueden hacer el ejercicio uh-huh. también.
Ser incorrectos.
Twitch incorrecto, sí. ¿Impresentable el gaucho falso del aviso de Antel?
No, tampoco. Esa incorrección...
No.
El gaucho influencer, se llama.
Que trata de ser graciosa y corrosiva, no me va. Uh-huh.
No te va, a vos no te va. Bueno, ¿ves? No. Por eso hay que trabajarlo esto, no sale tan fácil.
Si vas a ser, si vas a ser duro con los otros y puedes llegar a ser hiriente, tenés que estar muy bien rumbeado.
Sí,
fundamentado. Si no, sos hiriente por ser hiriente y no me gusta esa gente.
Yo creo que más allá de los reparos éticos del sapo, creo que es una moda y las modas van y vienen. En este momento no estamos en la moda de ese tipo de rebeldía.
¿La moda es ser de derecha?
Te diría que la moda era que esa onda de soy rebelde, antisistema, etcétera, jugaba mucho en los 90, ponele. Y después... Se pinchó un poco y ahora estamos en la moda del sapo, que es tipo, no, ser rebelde en serio es ser bueno. Esa es la moda de hoy. Si querés ser rebelde en serio, tenés que ser buena persona. Después en 10 años...
Ese es el discurso de Santos en los simuladores.
Bueno, ahí tenés.
Le viene el muchacho aquel que está vestido a la manera Dark. Y dice, exacto, esa es tu manera de ser rebelde. No, ahora los rebeldes bueno, usamos traje y corbata.
Por ejemplo, digamos, la contracorriente a la ola progresista incluyó cierta incorrección política de derecha, por decirlo de alguna forma, sí, ¿no?
Sí, lo que pasa es que tampoco sé si podemos hablar de una sola incorrección política. Creo que hay distintas incorrecciones políticas que conviven y que hieren sensibilidades diferentes.
Sí, pero incorrección política estoy hablando yo, ¿no? No sé si me explico.
Sí.
O sea, vinculada al mundo político, hubo una ola de incorrección, ¿no? De desdeñar ciertos avances o ciertas políticas de izquierda, incluso que acumularon votos esos discursos que eran políticamente incorrectos hacía 20 años, ¿no?
Sí. Pero, te diría casi el discurso libertario o el discurso libertario más extremo es incorrecto políticamente.
Y estaba de moda poner hace 10 años y hoy ya, viste, te pones a tuitear cosas como no, porque zurdadanos y los comunistas y no sé qué. Y la gente ya te dice, vos, sos medio facho y peligroso. Ya no está tan de moda.
Y inmaduro.
Claro, inmaduro. Bueno, te mandan a que la mamá te dé el bajolete, etcétera.
Para ganar autocensura.
Ese chiquilín toma mucha Coca-Cola.
Claro, te empiezan a tomar el pelo fuerte. Se habla de que sos un pubertario.
Tenemos, etcétera, que hacer la tanda. Voy a pedir a los oyentes, que sé que son agudos observadores de la realidad, que propongan frases que podrían ir en línea con esta autora, Ariana. ¿Cuánto?
Hardwick. ¿Cómo? ¿Ya te olvidaste el apellido?
Sí, bueno, está. La tengo que incorporar. Que sean frases que realmente, digamos.
Buenos ejercicios de incorrección.
Incorrectas y
inteligentes,
quizás sobre miradas de cosas que capaz que no están tan en el tapete.
Sí, dejamos de lado la autocensura, a ver qué nos sale.
Ahí va. Porque la única que llegó es, pensé que Tabárez se había ido. Que es un chiste a propósito del partido de hoy, de cierto conservadurismo de Alonso, ¿no? Uh-huh. Yo creo que no está, digamos, en el nivel Ariana, ¿no?
Y bueno, no, creo que se mete con... Que va más al hueso.
Ejerciten su incorrección política en la tanda y venimos con Fernando.
Fácil desviarse.
Tengo algunos mensajes, Fernando, que llegaron. La verdad que, voy a decir la verdad, vamos a sincerarnos, ¿no?
Ya fue la incorrección.
Pocos y mediocres.
Porque la incorrección se fue, sapo. Ya no está más de moda.
Pero alguien dice, ser mujer está de moda, parafraseando a un expresidente.
Trillado.
¿Cuándo declaran exjugador a Suárez? Puso a Varela porque pensó que era Georgian cuando lo señaló de espaldas.
Fernando le sacó una risa.
No podemos salir de modo mundial, ¿eh? En fin, y tal, el resto.
Y bueno, sí.
Hay una persona.
Si te vas a meter con algo, que sea con algo sencillo.
En modo mundial, hay una persona que podemos considerarlo tal vez un incorrecto. Podemos considerarlo también una persona que no hace concesiones y que a la hora de relatar arroja momentos como este. Alvin, adelante.
Avanzó con la pelota, pide también por adentro Bentancur. Revoca Valverde, sigue, tirá. Ataca, lo tirá. Tiró violento, pegó en el palo. La puta madre que lo parió, carajo. Pegó en el poste derecho y se salva milagrosamente.
Bueno, hoy Kessman metió, a ver si la tengo acá.
¿Incorrecto o sin concesiones? ¿Cómo lo clasificamos?
Libre en su estilo.
Libre en su estilo. Le voy a buscar.
Más difícil que darle un beso de lengua a un tigre.
Esa misma.
Cuando estaba.
Con línea defensiva de Wong Wang, Jun Wong, Jae Kim y Su Kim, Xion, Hu Jong y Byung, Yi Chang, Hu Wang y Min Song. Es más difícil transmitir esto que darle un beso de lengua a un tigre.
En Kessman. Siempre Kessman
es
un lugar seguro a la hora de hablar de incorrecciones.
Igual, Fernando, volviendo al tema que nos convoca.
Y a Hardwicks.
¿No está lleno en el fondo, volviendo, analizando el tuit original? Sí. Que el tuit lo que planteaba era. Que Nico calificó de bobada, ¿no? El tuit lo que planteaba era. Solo un genio es capaz de hacer una buena obra con concesiones. Entonces, uno traduce ese tuit y dice 99.9% de las buenas obras se hicieron por gente que dijo sin concesiones. Y Nico dijo una bobada. ¿No está lleno de buenas obras que son evidentemente obras con concesiones?
Sí, sin duda, y que cada uno lo piense esto en términos de la disciplina artística que le interese, ¿no? En el mundo del cine, de las series, de la música. Bandas, sapo, que, no sé, el sello discográfico le dijo, pero, no, esa letra no.
Bueno, esa es la gran sí. épica del rock está, digamos, teñida por esas concesiones que supuestamente algunos grupos dieron para, después de un flop, como se le dice, de un fiasco discográfico, alcanzar al gran público de nuevo, ¿no? Repetir fórmulas, por ejemplo. Tratá de volver a la fórmula que te dio aquel hit, ¿no? Y le ponen al productor, le ponían billetes, y si fallaba nuevamente, patada para afuera del sello y a remarla desde cero, ¿no?
Escuchar a los otros, también, otra forma de llamar a las concesiones, a lo mejor.
Bueno, pues, suave. Capaz sí. que hay que definir de qué hablamos cuando hablamos de concesión, ¿no? Porque si no es difícil discutir sobre la idea. Si la concesión es mantenerlo dentro de un marco de corrección política para no ofender, o la concesión es intercambio con otro sobre el producto artístico, sobre la obra de arte, y que puede ser el productor que me da una opinión también artística, no necesariamente de para llegar a determinado público, para no ofender a determinado público.
Sí, si bien en el fondo, digamos, sigue estando ahí, eso que, claro, es lo mismo, si se supone que el artista ya no es tan dueño de sí mismo, entonces, pero claro, que el tamaño de lo que hay en juego es importante. Volviendo un instante a Arianna Hurwitz, en serio búsquenla en Twitter, porque esto puede parecer una contradicción, pero como lo ha explicado ella misma alguna vez, abrazada a sus contradicciones, también es propio del artista, ser parte de los medios corruptos, ella lo dice así. Esta escritora argentina, nacida en Buenos Aires en 1977, dice, escribo así de manera muy, muy sucinta, muy expresiva en su perfil de Twitter. Hurwitz no está interesada en escribir por encargo, como en el Renacimiento, no está interesada tampoco en escribir para el mercado, dice, como en general se hace ahora, según su opinión. No está interesada en suavizar lo ofensivo que puede hacer un texto suyo para algunos lectores o para algunas instituciones, por contener palabras, digamos, obscenas o racistas. Las estampa nomás, las escribe, las publica. Su libro más reciente es, por ejemplo, ¿no?, una larga confesión, en perfecta primera persona, de un pedófilo. Sí, vamos a darle la voz de este libro a una persona que ha sido acusada de violar y asesinar a una niña. Este es el personaje que yo les voy a presentar en mi libro, dice Hurwitz. Le puso como título, y lo explica así, la palabra que las señoras le gritaban a los pedófilos en los jardines de infantes, degenerado. Así se llama el más nuevo libro de Hurwitz. Acá yo tengo su trilogía de la pasión, que integran textos que ya conocíamos y que ahora están reunidos. Entonces, Matate Amor, La débil mental y Precoz. A propósito del tuit en sí, ya digo, ¿no? Si me parece que cada uno lo tiene que pensar esto en términos de la disciplina que le interese, y es una discusión que tiene su interés. Alguno dirá, es interesante, otro dirá, no, es infantil esto, es propio de una niña que se porta mal, esto de no quiero escuchar a nadie, yo soy dueña de lo que hago, que nadie se meta con mi arte. Pero bueno, lo primero que deja pensando es que, en todo caso, ahora casi todo el arte es comprometido. De alguna forma, en ese sentido, ¿no? Bajo supervisión, dice, haciendo concesiones. Acá el peso de esos dos grandes observadores y jueces que son el mercado y los gobiernos es más o menos ineludible, ¿no? Pensémoslo para Uruguay, donde tenemos la Comedia Nacional, por ejemplo, que tiene un compromiso ineludible con la Intendencia de Montevideo, que tiene su Departamento de Cultura y que desde luego pregunta por la programación de la comedia. Claro, que eso no, sea problemático.
Así, no es un problema de ahora, ¿no?
No, bueno, sí, está bien.
Son problemas viejos con nuevos desafíos.
Está bien, bueno, pero que a su vez tienen su historia. Y cuando aparecen nuevas miradas a propósito de qué es una obra de arte, aparecen nuevos problemas, porque sí, claro, Shakespeare también trabajaba para un rey, pero no era lo mismo. Es decir, cuando cambian los valores políticos en una sociedad, es decir, de hecho, en tiempos de Shakespeare, el arte era amigo del poder político en oposición a unos enemigos que, bueno, venían de otro lado, no necesariamente era una discusión entre concesiones y libertades. Y,
igual, ¿dónde ponés el límite, ¿no? Porque una compañía de teatro independiente no hace concesiones con sus propias posibilidades materiales cuando monta una escenografía absolutamente barata, que no está a la altura de lo que de repente pretenderían, o una iluminación, porque en realidad no la puede pagar, y ahí no hay una concesión con la realidad también.
Los dos corren sus riesgos. Uh-huh. La compañía, digamos, estatal o del gobierno de una ciudad, y la independiente. Cada uno tiene su convivencia problemática con la que sobrevivir, ¿no? Pero yo qué sé, también tenemos un panorama literario inevitablemente mediado por el sí o el no de un puñado de editores más o menos influyentes.
En la literatura, ¿cuáles son las concesiones en la literatura para los autores consagrados?
Y bueno, para los consagrados capaz que menos que para los nuevos. Y para los
también, para la gente que se lanza a hacer ficción sabiendo que...
¿Un corrector de estilo?
Va a tirar en un libro en un mar de novedades que seguramente pase a la absoluta intrascendencia, no tengo nada que perder.
Para mí, ¿no? El comentario de ella viene del lado de que es escritora. Entonces, es un poco lo que planteaba Nico. Vos, determinadas formas de arte son colectivas por su naturaleza. La compañía de teatro, concesiones va a haber. El cine, nadie te va a dar plata para que hagas una película y te va a decir, hacé lo que quieras.
Dependés de otros.
De la nada, depende de otros. El escritor me parece que está menos atado a esas cosas. Vos a mí me parece que la concesión que haces es a qué público querés llegar. Vos sabés que si vos querés acceder a determinadas editoriales, alguien le va a meter un ojo arriba a tu obra y te va a decir sí, no, tal apunte, tal otro apunte, etcétera. Podés, como dice Nico, cero concesión. Entonces, como la compañía de teatro independiente que dice, ta, hago lo que tengo con mis recursos materiales porque yo elegí ser independiente, estará el escritor que dice, concesión cero, me autoedito, salgo con todo, yo pongo la plata mía para tener las copias del libro, la reparto yo, etcétera. O sea, la concesión que vos haces es en dónde querés estar.
Hay como múltiples canales para esta discusión. Me parece el do it yourself, el hacerlo tú mismo, ¿no? Y eso significa que ser fiel a tus principios, a tu ética artística, va por un lado, ¿no? Y hay muchos artistas que cuando arrancan en su carrera dicen, vos, yo no dejar que nadie se entrometa entre yo y el público, ¿no? O sea, no va a haber intermediarios. O sea, yo voy a hacer todo y de esa forma voy a tratar de llegar a la gente.
Y
para arrancar. Después, a medida que arrancás y eventualmente... Yo pienso en Los Redondos. No sé por qué me viene a la cabeza Los Redondos. Son un paradigma de no conceder, ¿no? No daban entrevistas, no promocionaban sus shows, sacaban su música a través de un sello independiente, criticaban a los grandes medios y lograron... Pero son únicos, lograron esa fórmula, o sea, esa fórmula en base a esa mística que se generó en torno a ellos, pero es una sola banda la que puede lograr eso, ¿no? O sea,
claro,
como pero esos artistas, tiene que dar algún tipo de concesiones, sobre todo a medida que va creciendo y quiere brindarle un mejor espectáculo a su público.
Pero entonces es al revés de lo que dice ella, y no es que solo los distintos pueden hacer, los únicos pueden hacer concesiones, porque a los demás les va a salir mal y para generar algo genuino tienen que hacerlo solos. Es solo algunos los pueden hacer sin concesiones y los demás seguramente su trabajo necesite de mediaciones de otros para mejorar como obra, como producto.
Meter un chivo.
El
problema grande
es esta obra. Y haces un montaje escénico un poco más digno.
En ese caso, la concesión como la publicidad puede ser la concesión como el diálogo con otro que te lee la obra y te dice, vos, esta parte que escribiste, capaz que no está tan buena, no se entiende mucho.
Yo no tomo como una concesión eso. Un productor o un corrector de estilo. Es un aliado, o sea, tendría que ser un aliado mucho más que alguien que te impone cosas.
Claro, pero eso en unas variables todavía, digamos, muy iniciales. El problema grande se presenta acá cuando uno viene y dice, lo que pasa es que el arte grande tiene que decir cosas difíciles. Y recién empieza a hacer arte y arte grande cuando empieza a decir esas cosas difíciles, ¿no? Cuando, por ejemplo, te humaniza a un pedófilo. Y evidentemente va a correr riesgos, entonces, en tanto que... Así de incorrecto, así de a contracorriente.
O sea,
no es tan sencillo. A esta hija del Marqués de Sade o de Baudelaire...
No me parece arriesgado. Dentro de la ficción no me parece arriesgado humanizar a un pedófilo.
Le debe haber llovido, pero
debe haber cosas mucho más comprometedoras como realmente apoyar a un pedófilo en la vida real, ¿no?
Bueno, sí, está bien, pero acá estamos hablando de la publicación de una novela y qué clase de posibilidades tiene de llegar a los lectores.
¿Es incorrecto eso?
Eso es un buen chiste.
Eso es incorrecto.
Cerrar es mala columna con esto. Finalmente dimos en la tecla
de qué es el políticamente incorrecto.
Era parte del ejemplo, no se vaya.
En el caso de Hardwick, cierro con esto, le pasó que en Twitter, ¿no? Sin ir más lejos, le bloquearon la cuenta simplemente por decir que uno de sus libros, el primero de la trilogía de la pasión, se llamaba Mátate Amor. Le bajaron la cuenta porque supuestamente entonces ese libro promovía el suicidio. Hardwick describe este tipo de acciones como mecanismos de coerción ideológica, ¿no? Su audacia tiene que ver con elegir personajes enfáticamente fuera de ambiente y hacerlos hablar. La mala madre, ¿no? En el caso de Mátate Amor, el violador, en el caso de Degenerado, parecen ser algunos de los paradigmas. Después está bien decir que así arrancó la historia de este libro, que después se sobrepuso a la censura, hoy tiene miles de lectores, fue llevado al teatro con tremendo suceso por Erika Rivas en un unipersonal, y ahora, por eso también es interesante considerar la figura de esta escritora, va a llegar al cine por todo lo alto, ¿no? Die My Love, producida por Scorsese, dirigida por la escocesa Lynn Ramsey y protagonizada por Jennifer Lawrence. Así se ha movido Hardwick. Hay que animarse a leer este tipo de libros, me parece que son diferentes en un montón de sentidos, porque recuerdan aquello de Dostoyevsky, ¿no? Violadores, asesinos, también pueden ser buenos. Y ese es el tipo de cosa incómoda, rara, un poco fuera de ambiente.
Hay que entender su contexto.
Que manejan estos artistas que...
Hay que entender su contexto. ¿No? Humanizarlos es en definitiva darles un contexto y no simplemente el crimen que cometieron.
Bueno, sí, pero no solo
por empezar a hacerlos hablar, eso es lo que ella dice.
Sí,
meterse en su conciencia.
Yo no iría tanto por el lado de que generes empatía.
No empatía, pero simplemente explicar sus circunstancias.
Sí, entender, ¿no? Aspectos o dificultades que no las ves.
Sí, sí, no, por eso que eso no sea un atenuante para la pena, pero sí, simplemente.
No tiene nada que ver con la realidad.
No, pues vos ya estás pidiendo que le bajen las penas a los
sospechosos. No, para nada.
Fernando Medina, muchas gracias por esta columna. No se vayan, hay mucho más fácil desviarse.
Fácil desviarse.